Con Cunnington, tomar decisiones tiene un sabor único. Tenés tónica, cola, lima-limón, pomelo, naranja y limón. Todas, sin tag y también en versión sin azúcar. Con Cunnington, toma la oportunidad de elegir. Cunnington, decisión tomada.
Ya llega el pase. Metete ahora en YouTube. Radio Mitre está transmitiendo en vivo.
Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces pasó.
Querido Renata, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Hola, George. Bien, ¿y vos?
Hola, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Che, buen cante, qué quilombo que hay en el fútbol, que se renuncian todos, se van todos.
Y técnicos, sí, los técnicos
están todos,
sí,
en crisis.
Vos fíjate que Boca echó a Bataglia, ahora
claro,
se va el técnico independiente. River está con una crisis, me parece la de River es más leve, es solamente deportiva la de River. La independiente es más amplia, institucional. Creo que ni Guardiola lo levanta este independiente. Lo de River es muy severa de lo deportivo. No, quizás es el peor momento de la era Gallardo en 8 años.
Perdieron 4 partidos, ya es un desastre. Paren un poco.
No, nadie dijo un desastre. Me parece que es el peor momento futbolístico de los 8 años de River.
Pero 4 partidos, perdieron nada.
No, pero el equipo en todo el año ha sido muy irregular.
Tampoco te agrandes y cuando pierde Boca estás con la cola entre las patas.
No, perdón, yo soy el más autocrítico o el crítico de mi equipo. La verdad, lo de River es un desastre, ¿viste? Los tipos, porque nunca critican nada, se creen que son los mejores del mundo.
Escúchame.
Lo que pasó que en Boca que la eliminación de Corinthians abrió otras ventanas, peleas internas, rencillas, el lío con un jugador.
Lo que pasa es que la dirigencia viene siendo un desastre. Mira, Jorge, hoy yo decía, a ver si te gusta esta imagen.
A ver.
Ameal es Alberto Fernández.
Ah, sí, el Riquelme, dice que maneja. Sí.
No, pero te agrego algunas cositas. Sí. Riquelme es Cristina.
Sí.
El nuevo técnico se llama Ibarra, el negro Ibarra, un 4 espectacular.
Para muchos es el mejor de la historia.
El mejor de la historia, para mí también. Es Batakis. Y el consejo de fútbol es el Instituto Patria.
Tal cual.
Bueno, así es Boca, Argentina. Así es Boca hoy.
Está bien. Escúchame, otra cosa, tengo un arranque místico.
¿Qué le pasó?
Dios es justo. Viene Levinas.
¿Y?
Y el que ayer condujo por primera vez su programa.
Ajá.
Y che, tal cosa no anduvo, tal otra fue un error, es un quilombo, no me dan pelota. Y le digo, hijo de puta, eso es conducir, ¿te diste cuenta?
Ah, claro, tal cual.
Nos pasamos la vida puteando contra todo lo que no anda.
Exactamente. Lo sufrió en carne propia.
¿Es así, Conde, o no?
No, pero yo estaba hablando del barrio del 11. Y empiezan a salir las cosas mal. Yo dudé si no había antisemitismo en el asunto. No. Ahí viene, lo demás ya sabemos cómo es.
Qué
es,
paranoico, hijo de puta.
Es una operación política en tu contra, Conde.
Claro, claro. Totalmente.
Es un ataque a la libertad de prensa.
Escúchame, hablando de barrio, sí, justo me da pie con lo de los barrios. Salió un libro,
sí,
que habla del mito de los 100 barrios porteños, que no hay 100 barrios acá. Es un verso. Víctor Covielo y Leonel Contreras publicaron un libro con Planeta que se llama Buenos Aires tiene barrio. Y hablan de los 48, está bueno, hablan de los 48 barrios, de dónde salieron, cuáles son las leyendas de cada barrio, las singularidades de cada lugar. Y está en línea de teléfono Víctor Covielo,
qué bueno,
uno de los autores que es licenciado en publicidad. ¿Qué tal, Víctor? Acá, Feynman y Granata, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Bien?
Bien.
Los estaba escuchando bien, ahí puteando sobre fútbol, sobre el bar, sobre las cosas. Y ustedes saben que, bueno, tiene mucho que ver el fútbol con los barrios. Es algo que une, es algo, una de las características muy porteñas, ¿no? El tema de los barrios, que un barrio es como una patria, ¿no? Y es muy importante el tema del fútbol.
Y la rivalidad futbolera de barrio a barrio, claro.
Exactamente.
Claro.
Recordemos que River sale de la Boca, o sea que... hay una pica muy grande, ¿no? Yo no sé, ustedes están muy bien cómo salir. Yo estoy acá en Chacarita y no sé qué hacer. Les cuento, no sé qué hacer porque estoy rodeado de mitos. Está muy complicada la cosa. Si me tomo el subte, en el subte B dicen que hay fantasma. Si me tomo el 93, se complica porque dicen que hay alguien que se sube al 93.
Claro.
Y te olvidas de dónde viajaste, dónde fuiste, como que hay un olvido. Y si me quiere tomar un taxi, tengo que fijar muy bien, porque si me llevo a tomar un taxi equivocado, que es el último taxi, sonamos. Me lleva...
¿Qué puede pasar?
Y mira, es terrible, porque estoy acá, hace un frío espectacular. ¿no? Es un frío espectacular. Y hay un taxi, aparentemente, que no te lo puedes tomar, no debes tomar. Los tacheros me van a matar, pero es así el mito, lamentablemente es así. Cuando vos vas a Chacarita y vas a ver a alguien, qué sé yo, estás mal, estás deprimido, y claro, te tomás el primer taxi que ves, y decís, bueno, me tomo, qué sé yo. No te fijás, y tendrías que fijarte, que es un taxi antiguo, y que tiene una licencia que dice 666, ya ahí arrancamos mal, Y bueno, vos te metes en el taxi, le decís al taxista, oiga, no sé, Cabildo Juramento, tú estás ahí, y ahí viste que ya hace frío, hay 3 grados, pero vos te metés y al ratito sentís un frío, pero es otro tipo de frío, es ese frío que te cala los huesos, ¿ves? Decís, pero che, pero ¿qué pasa con este muchacho? ¿No pone la calefacción? ¿Qué pasa? ¿No pagó? Tú estás ahí, vas ahí, estás pensando tus cosas, y de repente levantás la cabeza y ves que el taxista es un tipo muy flaco, ¿viste? Este muchacho que hace una cosa vegana, hace una dieta vegana, pero es demasiado, ¿viste? Y ves que la manito es muy flaquita, así, guau, qué sé yo. Levantás la cabeza y ves que el tipo, la verdad que tiene un aspecto realmente muy, muy preocupante, muy enfermizo, pero bueno, hasta ahí, bueno, no pasa nada. Pero de repente ves que no te está llevando por el lugar que tenías que ir. Entonces le decís, escúcheme, ¿por dónde agarra usted? El tipo no te contesta, que cada vez tenés más frío, estás incómodo, escúcheme, ¿por dónde vamos? El tipo no te contesta, entonces, ya no te gusta el viaje, decís, bueno, me voy a bajar, escúcheme, me bajo acá en la esquina, no te contesta el tipo. Entonces ya te pones inquieto, entonces, mire que si no me deja bajar, perdón, querés abrir la puerta, no abres, ahí ya se pone complicada la cosa, bueno, muy complicada. Entonces, mire que si no me deja bajar, llamo al 911, mirás tu celular, está totalmente muerto el celular, no anda, no funciona. Ahí ya te pones muy muy tenso. Entonces, generalmente, uno, claro, instintivamente hace algo, ¿viste? Tipo, no sé, lo agarrás, lo querés tomar, lo agarrás del hombro, y ves que tu mano también está como la del chofer, como cadavérica. Es a la puta que los parió. Y no contento con eso, te das cuenta que este lugar donde estamos yendo me parece conocido. Y estás volviendo al cementerio, estás volviendo, ves las mismas calles, la
me
calle
estás volviendo con que hay, perdóname, hay un mito con eso.
Sí, totalmente, pero totalmente.
¿Vos lo habías escuchado, Rolo?
Sí, yo tengo cuántos mitos de eso. La casa de la palmera, sí. También
la tenés... espera que lo termino. Llega y bueno, llegás al cementerio, entonces ahí recién el tipo habla con una voz quejumbrosa de ataúd que te dice, hemos llegado a su destino y su coste es el alma, y ahí te das cuenta que formás parte del cementerio.
O sea, es un poeta en el fondo el tipo. Ahora escúchame.
Sí, claro, sí, porque tiene que ser porteño, y sí, tiene algo de poeta.
Pero ¿cuántas veces escuchaste eso en Chacarita?
Un montón.
¿En serio? Yo lo desconocía.
Yo es la primera vez, la verdad.
En su momento, cuando nosotros hicimos con Guillermo Garrantes Buenos Aires Leyenda, por todos lados estaba.
Mirá vos.
Y nosotros entrevistamos a un tipo, porque, a ver, el mito urbano, la leyenda urbana de los barrios, siempre es algo que le pasó a un amigo al amigo, pero le pasó, claro, ¿no? Nosotros hablamos con uno que se llamaba el Loco Sandoval, que el tipo aparentemente, bien bien mito urbano, pudo zafar de esta situación,
claro, ¿no? Y claro, entonces, porque lo cuenta tiene que estar vivo, lógico.
Claro, se tiró del taxi, nos mostró una cicatriz, qué sé yo, que pudo zafar. Después se murió, ¿no? Pero bueno, podemos decir, ¿cómo saben esto? Bueno, este tipo zafó, ¿no? Es muy muy típico del mitruano.
Mirá.
Pero a mí me pasó que me tomé un taxi ahí, y el taxista me dijo, ¿vos es que...? A mí, eso me lo contaron directamente. ¿Vos es que a mí me pasó que estaba acá? Me decía el tipo, y de repente estoy ahí a la puerta. Y entonces escucho que alguien me dice, ¡me bajo acá! Entonces miro... ¿Quién está hablando? Decía el taxista. Era de noche, capaz que estaba muy cansado, había laburado 12 horas. Entonces dice, bueno, capaz que fue alguien de la calle, ¿no? Y otra vez le voy a decir, ¡me bajo acá! Y se da vuelta y no hay nadie en el taxi. Y entonces me decía el taxista, ¿pero vos podés creer? Me dice que estaba, me di cuenta que estaba ahí, al lado del cementerio. O sea que todo lo que es esos lugares concentra mucho tipo de mitos.
¿Por qué Chacarita se llama Chacarita?
Tenía que ver con los jesuitas. Y era así, la quinta Chacarita. Y bueno, la Chacarita tiene mucho que ver, hablando de Chacarita, es muy importante Chacarita con el tema de la fiebre amarilla, ¿no? O sea, Chacarita empieza fuerte con la fiebre amarilla. Antes era un lugar pequeño, pero esa tragedia la convierte en lugar central. Recordemos que hasta había una línea, que ahora sería parte del Sarmiento, era el Ferrocarril del Oeste, que llegaba ahí transportando los muertos. Mirá. Porque era, tuvimos 13.000 muertos en la, claro, la fiebre amarilla. Era una bestialidad.
Pero para la población total de esa época más todavía, ¿no?
Claro, claro, claro. Recordemos que no era tan central el lugar. Tuvieron que poner eso porque era desbordante. Mirá, era desbordante.
Y
una cosa de locos.
Víctor, sí, ya que hablábamos con el conde del Once. ¿El Once por qué se llama Once?
En realidad no tiene, no se sabe bien por qué el nombre de Once. No se sabe porque es, no se sabe bien por qué es el Once. Sí sé porque hay muchas historias. La tenés a Levinas ahí. No sé, claro, si conoce la del gigante de Once.
No
sé si conoce la historia del gigante de Once.
No, el gigante era Clayman, con la guita que tenía.
No, yo no.
Era un gigante para nosotros.
Ah, yo soy de Belgrano, así que...
A ver, para y contá, ¿qué historia hay de Once, decías?
Claro, en Once, que eso aparentemente estaría, todo lo que es leyenda o mito está pasando, por eso es lo interesante, porque dicen, esto ya pasó, esto ya nos olvidamos, no. Resulta que, viste que en Praga está la historia del golem, que es los rabinos crean un ser de terracota para que los protegiera. Bueno, esa historia aparentemente se reproduce acá en Buenos Aires. Vienen unos rabinos de allá, de Europa, y tienen para protección un golem, crean un golem, este ser de terracota, que dicen algunos que tenía 2 metros, 3 metros, no sé yo. Pero claro, este rabino se muere, y bueno, y no puede dar la orden para que cese, para que desaparezca, y aparentemente este ser de 2-3 metros estaría habitando el barrio de Balvanera, de Once, en el pasaje Colombo, que es un lugar muy lindo que está ahí, cerca de Rivadavia. Y ese tipo es es protector, es cuidador.
Es una construcción,
claro,
una casa muy linda, claro, que eran esos edificios que se hacían de alquiler, como el de la esquina de Corrientes y Pueyrredón, digamos, uh-huh, y que tiene por el medio una calle, pero es sí, privada la calle.
Es privada, sí, pero está muy cuidada. Y bueno, estaría de protección, y hasta hay notas, yo me acuerdo una nota de Crónica, diciendo que una chica que estaba siendo violentada en la Plaza 11, de repente aparece un tipo, un ser enorme, qué sé yo, y la salva. Y además también, en su momento, me acuerdo que con lo de Cromañón, ¿no? La cosa de Cromañón, aparentemente también dijeron, se decía que había alguien, porque viste, hubo muchas acciones heroicas en su momento, lugar. Se decía que había habido, un tipo grande, enorme, que salvaba a gente. Y se lo atribuía
a ese mito. ¿No? ¿Y lo de Belgrano, que te preguntaba Eduardo?
El barrio de Belgrano.
No, claro, porque pensemos que Buenos Aires nace a partir del río, ¿no? O sea, está Montserrat. Y Belgrano estaba muy separado, era el pueblo de Belgrano, estoy como hablando de las afueras, ¿no?
Estoy hablando de Belgrano R, no Belgrano Caca.
Belgrano C, no. Bueno, Belgrano R, bueno, está bien, bueno, Belgrano R tiene que ver mucho con el desarrollo de los trenes y, claro, y todos los tipos que vivían, que eran los trenes ingleses, ¿no? La gente vivía, iba dejando sus casas ahí, iban construyendo casas a la gente que era la que manejaba los trenes. Y estaba cerca de ahí, que bueno...
¿Era un barrio de ferroviarios al comienzo, claro, como los barrios del sur?
Claro, eran los, sobre todo los que manejaban, los que construían el tren o se encargaban de organizar, empezaron a vivir ahí, entonces tiene esa influencia inglesa, ¿no?
Claro, Coghlan, Belgrano, claro, R, todo eso tiene mucha casa inglesa. Sí.
Exactamente, claro, por eso. Porque ellos eran gran constructores y dejaban, y eran para la gente, sobre todo los que manejaban, los que eran los capataces, o no tanto los obreros, ¿no? Entonces por eso quedan unas construcciones hermosas y esa influencia muy fuerte inglesa.
¿Y Víctor, y Retiro de dónde sale?
Retiro es una de las... Bueno, ¿cómo, dónde sale? ¿En qué sentido?
No, de, o sea, ¿de dónde viene el nombre Retiro? ¿Cómo empieza Retiro?
Y no me acuerdo mucho de eso. No me acuerdo mucho de dónde empieza Retiro exactamente. Pero lo importante que es... Bueno, también que ahí hay un montón de historias. Hay un montón de historias. Y bueno, eso es interminable. Pero nosotros tenemos varias bueno, Constitución, hablando de las terminales, es la que más es el barrio que más sufre cambios, ¿no? Más que sufre. Recordemos que además Constitución, bueno, en la época de las autopistas sufre muchas modificaciones.
Sí, claro.
Queda totalmente destruido.
En la época de Cachetore, ahí quedó la iglesia, claro, en el medio, ¿no? En el medio de toda la...
Claro, claro, la hacen de goma. O sea, no había conciencia del patrimonio, no había conciencia del patrimonio para nada. Era como destrucción total. Ahora hay una cierta conciencia del tema, pero no, pero en esa época no. Inclusive, muchos años, San Telmo, o sea, había quedado en la década del 60, 70, había quedado totalmente... O sea, no importaba a nadie, ¿no? Era la tierra de nadie. Después se le empezó a dar una impronta más turística, pero en un momento era... O sea, se descuidaba mucho, ¿no? La ciudad, esta ciudad que para unos es odiosa, para otros la amás y la odias por igual, ¿no?
Sí, claro. Es una ciudad maravillosa, espectacular, claro. divina. Víctor, creo que vos contaste una historia que tiene que ver con una gata... Una historia del 2004 que tiene que ver Parrilli con esa gata.
Sí, vos sabés que, bueno, hay animales en la Casa de las Rosadas.
Sí. Bueno, sí,
hasta el tiempo. Varios, sí.
Ah, no, vos hablaste... Ok, perdón.
Claro. Pero esto es puntual. Siempre hubo animales en la Casa de las Rosadas.
Sí, es verdad, siempre.
Bueno, pero en este caso... puntualizamos con una gata, digamos. Ojo, porque
también
hay muchos animales... También hubo gata, como bien dije acá María.
Gato peludo.
Sí, posta, dicen porque en realidad es como medio inmortal, es como 25 años que andan dando vueltas la gata. Es una gata negra, gorda, y aparentemente le había traído Menem, ¿no? Que justamente, mirá que... Qué increíble lo de gato, ¿no? O sea, como que todo el mito... Pero vos sabés que...
El gusto de saludarlo.
Claro, por Dios. Pero pobre siempre va a haber, y gato también. Y bueno, y aparentemente esta vino con Menem en la segunda presidencia, apareció la gata Felipa, que existe la gata. Hay fotos, hay una foto de ella con los granaderos. Pero claro, parece que la gata, bueno, no sé, dicen que había venido... Había aparecido porque se escuchaban como gemidos de una chica, de una nena, aparentemente 8 años antes, pero por eso se sentía atraída, no sé qué pasaba con esa hermana, está ahí, empieza a estar ahí, y bueno, hay gente que no le gustaba que estuviera el gato ahí, dando vueltas, porque no quedaba bien, qué sé yo. Entonces decide Parrilli hacer una limpieza gatuna. Ajá. Entonces el 9 de enero llama a MAPA, para que la retiren, ¿no? Y bueno, ese día cae MAPA, no la encuentra la gata, no la encuentran por ningún lado, pero la pucha, no puede ser, no la encuentran. La cuestión es que, bueno, desaparece la gata.
Si habían llevado los gatos olivos.
Sí, ¿no?
Claro, no sé qué pasaba con él, no sé si había conexión ahí. Pero bueno, de repente desaparece, no la encuentra, y el tipo de MAPA dice, bueno, qué sé yo, la gatita dice, bueno, déjela, no sé yo, por Dios. Y bueno, aparece una conferencia de prensa que da el que estaba a cargo del correo, que ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, y aparece en medio de la conferencia de prensa ahí, todo mirando a la gata, en vez de darle bola al tipo, ¿no? Típico. Y lo más cómico de eso, que en ese episodio, esa tarde, la gente, viste, que es cabulera, dice... Vamos a jugarle al gato en la quiniela. Mira. Y salió el gato a la noche, el 5.
Sí.
Muy bien, agarramos ese día.
Claro.
Se clavó.
Impresionante, salió el 5. Y bueno, y aparentemente Kirchner la indultó. Dijo, bueno, déjenla. Déjenla la gata.
La indultó.
La indultó, sí.
Y ahí está la gata en casa de gobierno.
Aparentemente todavía estaría, pero sería eterna, porque no sé cuántos años, claro. Pero bueno, dicen que la cosa está. Claro.
Víctor, gracias viejo por la comunicación. Víctor Covielo, quien hablaba.
Muy simpático.
Licenciado en publicidad. Escribió con Leonel Contreras, Buenos Aires tiene barrio, que publicó Planeta. Así que Belgrano C es Belgrano Caca.
Claro, porque Belgrano R es Belgrano Residencial.
Ah, y él es muy paquete.
Es tan concheto.
Es tan concheto.
Es re concheto. Belgrano R es re concheto.
Esa es la historia.
Tómate la.
De ahí era R. Pero ¿de dónde saliste?
11 por 11 de septiembre en la estación.
¿Vos decís?
No, es.
Sí,
es
sí,
así.
Sí.
Y Retiro es por la Casa del Retiro, que estaba en Maipú y Marcelo de Alvear, más o menos.
Ajá. Ah, mira vos.
Y este pase arrancó hablando de fútbol, y ustedes saben que Buenos Aires, justamente, es la ciudad del mundo con más canchas de fútbol.
Ah, claro.
Ah, mirá.
18 canchas de fútbol.
Yo le iba a preguntar cuántas había. 18.
18 es la ciudad.
¿Qué hay? ¿Lean que hay 18 equipos? No.
Claro.
Y sí.
Y sí, sí, obedecen a 18 equipos.
La cancha por equipo, Jorge.
Tenés, mirá,
River, tenés menos deporte que...
Bueno, pero la Plata, por ejemplo, está el Estadio Único, que no es de nadie.
Ahí no hay, claro, bien María.
Buenos Aires es capital federal. Bueno, digamos, la capital federal hay 18 canchas en la ciudad con más estadios en el mundo. Vos tenés en un montón de barrios una cancha enclavada. Digo, vas a La Paternal, Argentino. Vas a Floresta, Olboy. Vas a la Villa Crespo, Atlanta. Tenés en Agronomía, Comunicaciones. En Belgrano tenés a River, tenés a Defensores, tenés a Excursio, tenés Boca, tenés Huracán, tenés San Lorenzo, tenés Vélez,
Ferro,
tenés Deportivo Español, tenés Deportivo Riestra, que está enfrente de la cancha de San Lorenzo, y me estará olvidando alguna, pero
parece Feliz Domingo nombrarlo.
Bien ahí, ¿eh?
O doy preguntas.
Bien, Monsanto.
Alguna me estará olvidando. En el revoleo me estoy yendo ingrato con alguna hinchada.
Monsanto a la final.
Saca la llave del cofre de la felicidad.
¿En Barracas hay alguno?
Barracas Central, ahí equipo de Tapia, claro, en Barracas. De María, metido.
¡Vamos!
¡Qué grande!
Nueva Chicago, claro, en Mataderos, claro. Exactamente.
Nueva Chicago, me dice Gaby. ¿No está en Chicago? Yo pensé
no, sí,
Chicago.
Sí, en Chicago. No, en Mataderos. Ay,
man, yo no entiendo nada.
No, sí, se nota, querido, ¿eh?
Yo te agradezco.
Tenés menos fútbol en el colegio para monjas.
Belgrano R, chau, Belgrano R.
Chao.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort.
Heroico comerciante. Cambia a Getnet, el sistema de cobros de Santander que acepta débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. Con Getnet, el cliente siempre tiene la razón y el comerciante la solución. Getnet, cobrar tiene solución.
Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. sede social Avenida Juan de Garay 151 piso 6 CABA CUIT 3716821516. Para más información consulten www.globalgetnet.com.ar.
Yo descanso.